El mensaje que quiero compartir hoy se llama Las Sendas Antiguas. Hay una película que salió hace algunos años, llamada El que cambia los tiempos. Es una de mis películas favoritas. Me gustó mucho porque muestra la teoría de la rana en una porra. Porque si usted pone una rana en agua tibia y después la temperatura sigue subiendo poquito a poco, la rana no se da cuenta cómo de caliente se está poniendo el agua. Y después muere. Pero si usted pone la rana en agua hirviente, entonces la rana va a brincar fuera del agua. La película realmente muestra eso. Demuestra que en los últimos 100 años, entre los años 1900 a los años 2000, cuánto las cosas han cambiado. Es increíble. Y al principio de la película, uno de los hombres estaba diciendo algo de lo cual él tenía mucha convicción. Y él dijo: ¿cómo de malo se están poniendo las cosas? Es el año 1898 y el porcentaje del divorcio ha subido a 5%. Y todos estaban asombrados. Y aquí, 100 años después, están a unos 50 o 60% hablando del divorcio. Algo que realmente no está diciendo toda la historia. Porque ahora, en el año 2014, no solo el divorcio está a unos 60%, pero casi 60% de la gente no se casan, sino que solamente cohabitan juntos sin casarse, y nadie ve nada malo con esto. Así que mientras estoy poniendo junto todo esto y estoy pensando en la película, dije: ¡qué asombroso! Eso fue hace 100 años, entre el año 1900 al año 2000. Y unos 10 años después necesitamos la segunda parte de la película, porque las cosas han cambiado mucho en ese corto tiempo. Cuando usted mira la perversión que el sistema de Babilonia ha llevado al mundo, creo que no hay nada igual en la historia, por los métodos en que la maldad puede ser llevada al mundo, por el príncipe de la potestad del aire, la radio, la televisión, el internet. Usted puede ver que cada generación desde el 1945 se ha puesto peor. Los años 50 fueron peor que los 40. Los años 60 peor que los 50. Los años 70 peor que los 60. Pero cuando usted lo mira, nada es como lo que tenemos hoy en día. Porque aún hace 10 o 15 años, cuando usted ve la inmoralidad, vestidos inmodestos, la televisión mundana y películas, no era nada como vemos hoy en día, como con la homosexualidad abierta, mostrándose libremente, aún los líderes de países y noticias diciendo que es un estilo de vida normal, travestistas. ¿Por qué alguien desearía hacer eso? Pero siempre están diciéndolo. Aún el presidente Obama dice: los hermanos y hermanas travestistas. ¿Por qué dicen eso? Yo no sé. Es una de las peores perversiones que hay en el mundo, cuando un hombre quiere vestirse como una mujer o una mujer como un hombre. Perforaciones. No solo hablo de aretes. Cualquier perforación en el cuerpo está contra Yahweh. Dice que no debemos perforar nuestro cuerpo, pero por lo menos cuando uno mira a las mujeres con aretes, era algo socialmente normal. Hoy en día, usted mira a personas con perforaciones sobre toda la cara, en la nariz, por los ojos, en todo lugar, aún en las partes privadas. ¿Por qué alguien desearía hacer esto? Los tatuajes. No solo con los hombres. Aún mi padre dice que realmente le molesta ver mujeres con tatuajes. Y esto empezó como una pequeña moda. Quizás se ponían tatuajes detrás del tobillo, una flor donde nadie podía verlo. Pero hoy en día tienen tatuajes en todo el cuerpo. Uno mira hombres con tatuajes sobre los brazos y sobre sus caras. ¿Por qué alguien desea ponerse tinta sobre todo el cuerpo? Eso debe mostrarnos que hay algo en la mentalidad del mundo hoy en día. Y es una perversión que yo no tengo ningún concepto en cuanto a eso, gracias a Yahweh. Pero Yahweh nos está diciendo hoy que debemos poner nuestras miradas hacia las sendas antiguas, Debemos hacerlos. Cuando usted mira hacia el mundo cristiano y los mesiánicos, la gente no mira nada mal con la cohabitación. No ve nada mal con el sexo antes del matrimonio, que es una fornicación. Y desafortunadamente yo me he sorprendido aún con la congregación de Yahweh Jerusalén, con algunas de las cosas que he visto en los últimos 2 años. Estoy absolutamente asustado. Me he asustado con algunas de las personas que han venido al programa Embajadores para Israel. Como se dice, al que más se le ha dado, más se le demanda. Lo más que alguien recibe, lo más que se espera de la persona. Es una cosa cuando la gente no conoce nada. Pero cuando alguien ha venido a estar bajo mi liderazgo y enseñanzas por meses y comprende qué significa ser un embajador de Yahweh, y después se van y cometen fornicación, sexo antes del matrimonio, embarazo, estoy asustado con esto. Hemos estado tratando de poner reglas en los últimos 2 años. Hemos estado tratando de apretar las cosas. Hay veces que me siento solo, odio tener que decirlo. Pero hasta mi último respiro me voy a enfrentar a esto, porque no me gusta cómo las cosas están siguiendo en el mundo. Y ciertamente estoy triste de mirar que en nuestra congregación no veo a las personas caminar más hacia la santidad. No lo veo. Pero debe ser así, porque Hebreo 12:14 dice que sin la santidad nosotros no veremos a Yahweh. Y el problema es que no estamos caminando a las sendas antiguas. La gente no ve estas cosas. No ven nada mal con eso. No miran nada mal cuando miran películas clasificadas R, donde maldicen, hay violencia, cosas sexuales. No ven nada mal con eso. Y lo miran todo el tiempo. Y esto no solamente es algo malvado ante Yahweh. No solo es pecado. Esto está pervirtiendo su mente como uno no lo puede imaginar. Yahweh nos está diciendo que debemos ir a las sendas antiguas. Empecemos en Jeremías 6. Bueno, las cosas le ocurren a todo el mundo. Las estadísticas les ocurren a todos. Por supuesto que la gente se arrepiente. Usted perdona y sigue adelante. Pero les digo, aún dentro de la congregación, y no solamente en los Estados Unidos, ocurre en África, en Asia, en todo lugar. Así que no estoy diciendo que esto pasa solo en los Estados Unidos. Estamos viendo esto sobre toda la tierra. Y es porque los niños no están siendo entrenados correctamente y la gente no se está poniendo un espíritu de santidad. Pero debe empezar en algún lugar. Vamos a Jeremías 6, de verso 15 al 17, y dice: ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castiguen, caerán, dice Yahweh. Así dijo Yahweh: Párense en los caminos, y miren, y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para sus almas. Mas dijeron: No andaremos. Puse también sobre ustedes atalayas que dijesen: Escuchen al sonido del chofar. Y dijeron ellos: No escucharemos. Algo tan sencillo como preguntarle a una mujer que se ponga un vestido cuando venga a nuestra congregación, no creo que es bastante de pedir. ¿Y sabe qué? Soy el líder en la congregación. Le puedo mostrar la modestia, le puedo mostrar otras cosas. Pero es algo que, en que nosotros estamos tratando de llegar a las sendas antiguas. ¿Y por qué una mujer tiene que luchar contra eso? ¿Por qué tiene una mujer que luchar contra nosotros que tienen que vestirse con pantalones? ¿De dónde vienen los pantalones? Vino de la rebelión en los años 60. Vaya a los años 40 y los 50. ¿Con qué se vestían las mujeres cuando iban al trabajo? ¿Con qué se vestían en el hogar? Como dije, mi abuela murió a la edad de 93 años. Ella nunca se puso un par de pantalones en su vida. Si usted le daba uno, ella le decía que no. Pero quieren luchar contra nosotros. Y como dice, mas dijeron: No andaremos. Puse también sobre ustedes atalayas. Y están escuchando a uno hoy. que dijesen: escuchen al sonido del shofar, y dijeron ellos: no escucharemos. Vamos a Jeremías 6, verso 18 y 19. Por tanto, oigan naciones y entiendan, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi Torá. Y les digo hoy, si usted es una persona que se considera un creyente, primer fruto, y que tiene el espíritu de Yahweh, y usted no tiembla cuando ve lo que está ocurriendo en el mundo, usted debería estar avergonzado. Yo no tengo mucho miedo, y no hay muchas cosas que me asustan. No le temo al hombre, no le temo a la muerte, no tengo temor de nada, pero tengo temor del mundo. Le temo al mundo porque me siento como un extranjero. No siento que encajo aquí. Y siempre me he sentido así a cierto grado. Creo que todos nosotros lo sentimos cuando somos llamados. Pero como el mundo está hoy, yo no entiendo cómo los hermanos hacen amistad con el mundo y no los afecta en ninguna manera. Y creo que es por eso que muchos están cayendo. Y no es por mí, porque no creo que pueda ser más fuerte para decir esto. Pero si su espíritu está para el mundo y usted quiere las cosas que Satanás tiene allá afuera, bueno, ahí está la puerta, porque ciertamente usted no lo va a recibir entre los confines de Yahweh. La congregación de Yahweh está ahí para poner un cerco alrededor de su vida, para protegerlo del mundo allá afuera, de las cosas que estuvimos hablando. Relaciones sin autorización, sexo antes del matrimonio, embarazos no deseados y todo lo que va con esto. Y es por eso que Yahweh tiene parámetros en su palabra y él nos está diciendo que regresemos a las sendas antiguas. Necesitamos ser más conservativos. Debemos ver estas cosas de la manera que Yahweh lo ve. En Jeremías hay una escritura muy temerosa. Vamos a Jeremías 51, versos 6 y 7. Dice: huyan de en medio de Babilonia, y salve cada uno su vida. No perezcan por la maldad de ella, porque este es un tiempo de venganza de Yahweh. Él le dará su retribución. Babilonia fue una copa de oro en las manos de Yahweh. Embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos. Por eso enloquecieron las naciones. Y aquí está hablando de la fornicación espiritual. Hace unos 2 meses, el presidente Obama fue a África, a una pequeña nación, y él se atrevió a ir a esa nación y empezó a decirles a ellos que necesitan empezar a aceptar la homosexualidad. Y gracias a Yahweh que el presidente de esa pequeña nación le respondió y le dijo: gracias, señor presidente, pero por favor, regrese a su casa, nosotros nunca aceptaremos esa abominación. Y él, el presidente Obama, pareció ser un tonto. Pero estas cosas son las que están saliendo de Babilonia en estos días. Y me siento mal, porque si usted es un dueño de negocio ahí hoy en día y tiene una bonita tienda de flores en la calle principal, ay de usted. Porque si usted no le vende flores a esta abominación de 2 hombres o 2 mujeres reclamando que van a casarse, algo en contra de la verdadera definición del matrimonio, pero en realidad no es un casamiento como ellos lo están llamando. Llámelo lo que usted quiera, pero no es un matrimonio. Un matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero si usted está contra eso, ellos lo van a buscar a usted, lo van a sacar de negocio y quizás aún ponerlo en la prisión. Esto es lo que viene. Es por eso que dice... vamos a Jeremías 51, 8 y 9. Y dice: de repente ha caído Babilonia y ha quedado destrozada. Lamenten sobre ella. Consigan bálsamo para sus heridas. Quizás pueda curarse. Tratamos de curar a Babilonia, pero era incurable. Abandonémosla y vayámonos. Cada uno a su país, porque su castigo llega hasta el cielo, se elevan hasta las nubes. Y como dijimos, ese sistema que empezó a cierto tiempo está llegando a todo el mundo. Así que no es solo en los Estados Unidos. Esto está en todo el mundo hoy, la perversión que hay allí. Pero Babilonia no puede ser sanada. No puede ser sanada. Y el sistema está empeorando. Y nosotros necesitamos estar saliendo de ese sistema. No ser un amigo del sistema. Vamos a Isaías capítulo 1, de los versos 2 al 9. Dice: Oigan cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Yahweh. Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Yahweh, provocaron a ira al santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué serán golpeados más? ¿Todavía se rebelan? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Tu tierra está destruida, sus ciudades puestas a fuego. Su tierra delante de ustedes comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extranjeros, de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Yahweh de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Y esto viene a Israel, no es solamente a Babilonia, usted lo ve. Dos tercios de la gente aquí morirá, y el último tercio pasarán por la purificación. ¿Por qué? Solo mire alrededor, porque en muchas maneras Israel ha adoptado el mismo sistema de Babilonia. Usted mira la homosexualidad abierta, y aún en Israel hoy en día ellos están permitiendo a dos hombres adoptar a un niño. Una abominación. Eliad está llegando a ser la capital homosexual del mundo. La gente no está guardando la Torá. En el día de Yom Kippur, usted puede ver en el país, en los kibbutz, que la gente está afuera asando comida. La Torá ha fallado en sus ojos. Y Yahweh está diciendo, quizás ha fallado para ustedes, pero no para mí. El juicio viene. Viene a Israel, viene a Babilonia, y hay juicio que viene al mundo. Por el pecado desenfrenado en todo lado. La perversión y el pecado está en todo lado. Así que, ¿a dónde empezamos? Con el nuevo normal, como dicen. Hay drogas ilegales. Muy pronto van a hacer la marihuana completamente legal en los Estados Unidos. Ya es legal en dos estados, pero quieren legalizarlo en cada estado. Como dije, el compromiso entra poco a poco, hasta que usted no puede ver lo que está haciendo, y al tiempo usted completamente se descarria. Así que empecemos donde debemos empezar, con nuestros hijos. Y esa es la mayor razón por qué aún con el convenio matrimonial, como dije, no estoy aquí para juzgar a la gente que tuvo una mala vida. Todos venimos de algún lugar. Algunas personas están divorciadas, algunos tienen múltiples matrimonios. Hay cosas que le pasa a la gente antes de la conversión. Pero lo que digo es que cuando vemos a los niños en la congregación y vemos a los chiquitos, debemos empezar en algún lugar y necesitamos empezar con ellos para que entiendan el convenio matrimonial de Génesis, que el matrimonio es una unión completa entre un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Es de esa manera que Yahweh lo hizo. Ese es su propósito para el convenio matrimonial. Así que donde hemos fallado no importa. Lo que importa es que todos nosotros colectivamente debemos estarles enseñando esto a los niños. Debemos empezar en algún lugar. La generación de ellos es la generación que va a entrar al reino. Quizás Yahweh ha permitido que nosotros pasemos por pruebas con cosas diferentes en el convenio matrimonial para que podamos ayudarle a la gente. ¿Quién es la mejor persona que puede enseñar? ¿Por qué es necesario que sea un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe? Quizás alguien que ha fallado en eso y puede mostrar la consecuencia. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mucha gente ha malinterpretado a esta escritura. Lo que eso significa es que si usted entrena a sus hijos desde el tiempo que han nacido e inculca instrucciones desde el nacimiento, entonces cuando ellos se envejezcan, ellos no van a descarriarse de la verdad. Ellos se van a guardar de eso. Esa instrucción estará con ellos naturalmente. Vamos a Deuteronomio 6, del 5 al 8, y dice: Llamarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Así que esta es la cosa. No solamente es una devoción de 10 minutos todos los días. Ya leímos el capítulo de nuestra Biblia, como dicen. Pero con nuestros hijos, desde el tiempo que ellos se despiertan al tiempo que usted sale hacia el campo en el camino, al tiempo que la madre está cocinando en la cocina con las niñas, al tiempo que está poniendo los niños en la cama, esa es la responsabilidad de los padres. Y es un hecho que 80% o más de la segunda generación de creyentes se descarrian. Eso es asombroso. ¿Y sabe usted qué? Cuando yo miro en la Biblia, yo estoy un poco sospechoso de la crianza de los niños desde el principio. Aquí está, Adán y Eva, dos personas. Tienen a Caín, tienen a Abel. Algo mal ocurrió. Vemos a Caín golpeando a su hermano a la muerte. ¿De dónde viene esto? ¿Cómo pasó eso? Algo está mal aquí. Algo no fue enseñado. Porque aún antes de que Adán fuera echado del huerto, él tuvo que aprender algo de Yahweh. Pero con los primeros dos gemelos, Caín y Abel, vemos que uno mata a su hermano. Vemos la historia de José, carne y sangre, uno de los 12 hijos de Israel. ¿Cómo pueden sus hermanos tratar de matarlo en primer lugar? Y fue por Rubén y Judá que previnieron que no lo mataran y después terminaron vendiéndolo. ¿Y cómo en el mundo pasó eso? Un hermano, sangre y carne. Así que aquí hay un problema. Cuando miro en toda la Biblia, realmente no veo los hijos de Moisés haciendo mucho, aún en el Nuevo Testamento. ¿Dónde están los hijos de Pedro? ¿Dónde están los hijos de Pablo? ¿Dónde están los hijos de Andrés? Yo no veo mucho. Así que para mí, la crianza de los niños desde Génesis a Apocalipsis es un problema. Es un verdadero problema y creo que el problema es por la naturaleza humana, porque la gente no quiere hacer sacrificios. Y como dije, si usted no quiere sacrificarse, entonces no tenga hijos. De hecho, no solamente no tenga hijos, tampoco no se case. Porque si tengo que decir qué es el matrimonio, tengo una palabra y es sacrificio. Y siempre digo que usted envejece a la edad de 18 años. Fui bendecido por Yahweh cuando compré una casa. Y digo que usted quizás compró una casa, pero es hasta que usted se ha casado que su esposa hace el hogar. Y es hasta que usted tiene hijos que hace una familia. Y realmente eso es lo que ocurre, porque no es hasta que usted se casa que no reconoce sus tendencias egoístas. No reconoce lo que está en su mente. Como dicen, soy un hombre que tiene todas estas cosas y cualquier mujer que se case conmigo será bendecida. Usted se casa y después se da cuenta que tiene muchas cosas que tienen que superar. Y eso es lo que el matrimonio hace. Es un espejo para usted, para ver a estas cosas. Pero cuando la crianza de los hijos no se hace, no se equivoque. Quizás en la sociedad de Satanás allá afuera, hoy en día ellos lo hacen bien fácil. Y no solamente fácil, porque en muchos lugares ellos lo hacen ilegal que usted mismo críe a sus hijos. Hay muchos lugares en la tierra que los gobiernos hacen eso ilegal. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Yo no soy uno que levanta armas contra el gobierno. No soy así. Pero si usted me va a quitar a mi hija, usted va a tener una gran batalla en sus manos. Porque eso no va a ocurrir fácil. Por supuesto que al final tengo que confiar en Yahweh por lo que va a ocurrir. Pero yo nunca voluntariamente voy a poner a mi hija en las manos de un gobierno que niega la existencia de aquel que yo adoro. Y en los Estados Unidos eso es lo que ocurre. Las enseñanzas de Darwin es parte del currículo. Es el sistema de creencia que hay una creación sin un creador. Y se está poniendo peor. Sacaron la oración fuera de las escuelas. Hoy usted no puede ni trabajar ni bajar su cabeza por 30 segundos sin ser expulsado. Si usted es un maestro, usted no puede mencionar nada acerca de la Biblia, ninguna cosa. Si no, pierde su trabajo. Y esto supuestamente en la tierra de libertad de religión. Y es hecho con propósito, porque en el mundo de Satanás está allá afuera. Y les digo que hemos dado la vuelta y es siniestro allá afuera. ¿Y cómo es que la gente puede amar eso? ¿Cómo quieren ser parte de eso? Y ciertamente usted no quiere echar a sus hijos allá afuera. Es la responsabilidad de nosotros los padres de criar a nuestros hijos, no el Estado. Porque les digo esto. Hablamos de esto en los Estados Unidos. Yo no he estudiado de cada gobierno en el mundo. Pero ciertamente puedo decir esto, que cualquier cosa que el gobierno de los Estados Unidos ha tocado se ha vuelto en basura. Si usted quiere entrar en bancarrota, si usted quiere destruir algo, entonces deje que el gobierno se ponga a cargo. Y hoy lo estamos viendo con el sistema de salud, que es un sexto de la economía de los Estados Unidos. Pero en una economía donde la gente solo puede vivir de los impuestos de otras personas, yo no tengo mucha confianza. Yo no confío en gente que nunca ha tenido un verdadero trabajo, que hace cientos de miles de dólares al año por mentirles y robarle a la gente. Y eso es la mayoría de los políticos. No todos. Tenemos algunos buenos. Y por eso le agradezco a Yahweh que aquí en Israel Él ha puesto en mis caminos a dos personas del gobierno que yo creo que están trabajando para hacer lo correcto. Y yo les voy a ayudar a esas personas porque Yahweh los ha puesto en mi posición, en una posición donde ellos pueden mantener la línea. Y les digo que aquí estamos a un punto peligroso de la historia y la gente se olvida solamente después de 2 años. Hemos tenido aquí en Israel el gobierno conservativo más o menos desde el año 2001, empezando con Ariel Sharon. Él se descarrió hacia el otro lado un poco, pero eso es otra historia. Pero desde que Ehud Barak se fue, recuerde, ellos casi entraron al punto de hacer el tratado de paz. Primero ellos estuvieron a Sharon y Olmert no era un juego, olvidémonos de él. Pero ahora Netanyahu está ahí y por lo menos tienen un gobierno tipo conservativo y está tratando de mantener la línea. Pero una vez que ellos se vayan y una vez que regresen a la izquierda, olvídese. Yo no le doy a este país ni un año del tiempo que dividan la tierra y dándosela a los palestinos que el juicio de Yahweh viene. Lo podemos ver, aún con el gobierno derechista ahí. Este país ha caído al piso moralmente. Estoy hablando de Israel. Lo mismo es con los Estados Unidos. Así que nosotros necesitamos proteger a nuestros hijos. Vamos al libro de Isaías. Isaías 3, verso 4 y 5 dice: y les pondré jóvenes por príncipes, y tiranos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Brinquemos al verso 12 y 13 y dice: los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Yahweh está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Así que vemos que en los tiempos postreros los hijos van a ser rebeldes. Sabemos esto de 2 de Timoteo capítulo 3 acerca de los hijos, desobedientes a los padres, orgullosos, amantes de dinero. Y les digo algo, la vida pasa muy rápido. Cuando hablamos de sus hijos, sabemos esto de la ciencia. Las estadísticas muestran que alrededor de unos 70% de la personalidad que el niño tendrá se forma en los primeros 5 a 6 años de su vida. Y por eso es que digo, los primeros 5 o 10 a lo máximo, eso es cuando su niño se moldea. Yo lo he visto en muchas familias que hemos conocido a través de los años, que han venido a la fe, y tenía varios hijos. Y cuando entraron a la fe tenían hijos a la edad de la adolescencia, de 16 o 17 años, algunos adultos, y la mayoría del tiempo, no todo, pero la mayoría del tiempo, la mayoría se descarriaron, pero los que eran más jóvenes permanecieron en la fe porque fueron entrenados desde niños. Esos primeros 5 a 10 años no solamente es la responsabilidad de los padres que debemos entrenar a nuestros hijos, porque recuerde que ellos le pertenecen a Yahweh, no a nosotros. Nosotros somos básicamente los cuidadores. Ellos son los hijos de Yahweh. Es la responsabilidad más grande que usted tiene en el mundo. Aún la responsabilidad de estar aquí, dirigiendo a la congregación cabeza desde aquí en Jerusalén. Creo que es la responsabilidad más maravillosa y grande de mi vida. Pero todavía no sobrepasa la responsabilidad como padre, porque eso es algo que se me fue dado a mí personalmente. Pero la obra desde Israel es para todos colectivamente. Así que tenemos que ver esto, que no solamente es nuestra responsabilidad, es nuestra bendición. Recuerdo a una buena amiga de nosotros. Esta señora tiene dos hijas adolescentes hoy. Ella estuvo con nosotros y dijo que apreciemos todo momento que tenemos con nuestra hija. Y puedo ver que ella estaba pensando de sus hijas que hoy tienen unos 14 y 17 años. Porque el tiempo pasa muy rápido y cada momento que su hijo quiere que lo alimente y aún le pide que le amarre los zapatos, aunque ellos ya lo puedan hacer, hágalo de toda manera y aprecie cada momento que tenga. Porque como dije, el tiempo pasa tan rápido y para mí yo nunca he tenido un hijo adulto. Pero cuando miro a los hijos adultos separados de los padres, cuando veo que los padres ya ni les hablan a los hijos, y los hijos no quieren saber nada de los padres, quizás me pueda pasar a mí. No sé, quién sabe qué ocurrirá en el tiempo. Pero cuando ellos son niños, usted nunca se puede imaginar eso cuando ellos dependen de usted. Y como dije, es un honor para nosotros, es una responsabilidad. Un gran honor que Yahweh nos da esta oportunidad para llevar a esa primera generación al reino. Yo no sé cuántos años tendrán, porque no sabemos si el reino vendrá en 3 o 5 años, o en unos 5 a 10 años. ¿Será un poco más de eso? Pero no será mucho tiempo, así que nuestros hijos serán esa primera generación. Recuerde que ellos serán seres humanos, así que ellos serán los primeros alcaldes, los primeros gobernadores. De un punto terrenal, ellos serán los que van a dirigir el reino de punto de vista terrenal. ¡Qué gran responsabilidad que tenemos de entrenarlos correctamente! Y Yahweh nos da eso. Así que cuando vemos las sendas antiguas, realmente debe empezar allí. Como un niño, Unos de los ejemplos más grandes en mi vida fueron con mis tíos y con mi abuela, que me enseñaba esas sendas antiguas. Y cuando primero estuve haciendo consejos ministeriales, yo salía con unos de los ancianos ordenados y salíamos a visitar a las viudas. Yo solamente era un joven de unos 20 años. Y yo amaba hacer eso, visitar a las viudas y escuchar sus historias. Algunas de estas viudas vivieron en la era de los años 1800. Y solamente escuchar sus historias era algo increíble para mí. Si había una mujer y su esposo había muerto, era como que si él nunca murió. Tenía todas sus cosas de recuerdo en el estante y ella contaba la historia de cuando estuvieron juntos. Y tengo muy bellas memorias de eso, y mucho de eso me moldeó en la persona que soy. Así que tenemos esta gran oportunidad que no podemos dejar, y es una de nuestra bendición más grande. Lo próximo. Quiero ir a 1 Corintios 6, porque estuvimos hablando del convenio matrimonial. Porque al lado de criar a nuestros hijos, en las sendas antiguas no hay una responsabilidad más grande que tengamos que el convenio matrimonial. Y esto es una cosa en que Satanás realmente ha abierto camino en el mundo, y desafortunadamente con el pueblo de Yahweh. Recuerde que siempre hay nuevas personas que vienen, pero ¿de dónde vienen? No están viniendo de las nubes o de Marte. No los estamos recogiendo como plantas en el patio. No. Cada nueva persona que viene a la congregación viene del mundo. Y lo que ellos están trayendo son los falsos conceptos que tomaron de la sociedad de Satanás. Así que quiero repasar algunas cosas hoy. 1 Corintios 6, versículo 9 dice: ¿O no saben ustedes que los inicuos no heredarán el reino de Elohim? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulteros, ni los depravados, ni los homosexuales. Versículo 15 y 16 dice: ¿No saben que sus cuerpos son miembros del Mesías? ¿Quitaré un miembro del Mesías para hacerlo miembro de una prostituta? De ningún modo. ¿O no saben que el que se hace una prostituta se hace una carne con ella? El que se une a una prostituta se hace una carne con ella. Porque él dijo: los dos serán una carne. Esto no solamente está hablando del aspecto físico, pero también habla del aspecto espiritual. La gente que van a falsas iglesias, falsos ministerios. Porque la mayoría del tiempo en la Biblia, particularmente el Antiguo Testamento, donde Yahweh está hablando de prostitución, él se refiere a prostitución espiritual. Pero aquí, cómodamente, puedo decir que él está hablando de ambos aspectos. Sigamos en los versículos 17 al 20 y dice: Pero el que se une a nuestro Adón es un espíritu con él. Huyan de la fornicación, porque cualquier pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo. Pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, que han recibido de Elohim y que no se pertenecen a sí mismos? Por cuanto fueron comprados por precio. Glorifiquen pues a Elohim con su cuerpo y con su espíritu, los cuales pertenecen a Elohim. Yo no sé cómo esto ha ocurrido. Yo sé cómo ha ocurrido en la sociedad, pero no puedo decir cómo esto está pasando en la congregación. Y es como dicen, si uno repite muchas veces una mentira, la gente empezará a creerlo. Y hay una cosa hoy que está en la cristiandad, que de alguna manera la gente cree que la fornicación no es tan mala. Una de las cosas es que 56% de la gente no se casan, ellos cohabitan juntos. Piense en eso, el divorcio está cerca de 60%. Pero para empezar, hay casi 60% que cohabitan sin casarse. Así que, ¿cuántas de estas personas se separan después? Que ni están en las estadísticas. Así que esto está ocurriendo en el mundo. Le acaba de hablar a un pastor en Jerusalén, y él y su esposa me estaban diciendo que ellos no lo pueden creer cuántos creyentes en las congregaciones mesiánicas en Israel que están cohabitando o viviendo en fornicación. Y como dije, no solamente es un problema de Babilonia, es un problema sobre todo el mundo. Es un problema que estoy viendo en las congregaciones en las Filipinas, está ocurriendo en África, y me pregunto, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Dónde están los padres? Esto es una vergüenza con los padres. ¿Cómo podemos permitir que los jóvenes caigan en esto? ¿Y sabe qué? La gente que quiera decir que Don es muy antiguado, él es muy protector, pero mejor créalo, que solo me voy a poner peor. Deseo que ustedes estén diciendo gracias a Yahweh por eso. Y me voy a poner peor, porque en la Biblia no hay tal cosa como estar haciendo citas entre los jóvenes. Y este es el problema, que estos jóvenes mundanos, y yo he dicho esto antes, que acción tiene que ser tomada, y les digo que no traigan a sus jóvenes mundanos a Israel. Yo no los quiero aquí, los hermanos no los quieren aquí. Si usted quiere traer a los jóvenes, si es padre, pónganlo en orden y después tráigalo. Porque no vamos a tratar con esto, con muchachos adolescentes que están haciendo pasos hacia las muchachas. Es algo que no va a ocurrir aquí, porque en la Biblia no hay citas. En la Biblia lo que hay es cortejo. Quiero darles unas estadísticas de un programa que debe asustarnos, y dice: Los estudios consistentemente indican que los que profesan ser cristianos se comportan casi exactamente como los inconversos en términos de comportamientos sexuales fuera del matrimonio. En ambos porcentajes de los que están envueltos y cómo de envuelto están en esto. Ellos viven juntos antes de casarse, y la infidelidad y divorcio en el matrimonio está a casi 60%. Bueno, y dicen que en el mundo cristiano el porcentaje a veces es más alto. Solamente entre 2 a 5% de las personas en los Estados Unidos son vírgenes cuando se casan. Si usted mira en su Biblia en Deuteronomio 22, la fornicación recibe el castigo de muerte. Si son dos personas solteras, ellos tienen que casarse. Pero la fornicación es una cosa seria, y como dije, la gente ha llegado al punto que quieren cohabitar sin casarse. Lo que ellos están haciendo es pisotear el convenio matrimonial y echándolo afuera, la cosa que empezó en Génesis. Al lado de nuestro convenio con Yahweh y Yeshua, el convenio más importante en el mundo, no solo la congregación, que empezó hace 6,000 años, sigue continuando hoy en día. Aún en la sociedad pagana todavía hay algo llamado matrimonio. ¿Por qué es eso? La gente no sabe, pero Yahweh sabe, porque él sabe que la mayoría de la gente tiene que venir del mundo. Y si él no mantiene una unión del pacto matrimonial en el mundo, ¿qué ocurrirá cuando esas personas vengan a nosotros? Y Satanás está rompiendo eso en estos días postreros. Lo está rompiendo a pedazos por el matrimonio homosexual, que es una abominación para Yahweh. Y realmente no es un matrimonio, es algo abominable. El matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer. Satanás está rompiéndolo por la cohabitación de jóvenes viviendo juntos. Él lo está rompiendo por el divorcio y segunda nupcias, y de todo tipo de maneras. Y ahora se ha hecho más difícil mientras estamos tratando de preservar esta unión. Pero estas son estadísticas espantosas. De hecho, las estadísticas del divorcio en los Estados Unidos dicen que el divorcio en las iglesias puede ser más alto que con el resto de los americanos. El divorcio y segunda nupcias generalmente son aceptados en la cristiandad hoy en día. Esto también ha ocurrido en Nicaragua. Uno de los hombres en la congregación estaba permitiendo que su hijo viva junto con su novia, en su propia casa. No importa, aquel que pone a madre, a padre, madre, hijo o hija no es digno de mí. Uno no puede permitir en el hogar a un hijo que viva con otra persona sin casarse. Y ningún verdadero creyente debe estar permitiendo que sus hijos estén en noviazgo o haciendo citas. ¿A qué los va a llevar esto? Solamente a malos pensamientos, fornicación. No los va a llevar a nada bueno. Lo que la Biblia habla es acerca del cortejo. Así que quiero hablar de tres puntos del cortejo. Primero, el cortejo tiene que empezar con el hombre dirigiéndose al padre de la mujer. Leamos en el libro de Números. Números 30, empezando en el versículo 3 al versículo 5, dice: Mas la mujer, cuando hiciere voto a Yahweh y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y si su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Yahweh la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Así que otra vez, no se trata de un noviazgo. Se trata de un hombre preparándose. De los 13 o 14 años de edad, él debe empezar a prepararse espiritualmente por crecer en la fe, físicamente, aprendiendo un oficio. En la madurez, envolviéndose con y cuidando a su familia. Y después, cuando el hombre llega a esa edad, cuando él puede encargarse de una familia y encuentra a una mujer, él no se dirige a la mujer, él se dirige al padre de la familia y le pide permiso. El casamiento siempre es el llamado directo, no citando. Las cosas han debido cambiar desde que yo fui joven, porque cuando fui joven, si alguien decía que estaba comprometido, eso significa que se iba a casar. Eso es lo que yo pensaba, el compromiso y el casamiento. Hoy en día, usted no se da cuenta cuántas veces en Babilonia, con familia y amigos, no en la congregación, le hablo de alguien y ellos me han dicho: me he comprometido. Y yo le digo: felicitaciones, ¿cuándo es el casamiento? Y me dice: no nos vamos a casar. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué significa eso? Significa que ahora que está comprometido, tiene licencia de cometer fornicación con esta persona, sin sentirse mal. Eso está muy mal. Esta es una persona muy cercana a mí. No está en la congregación. Es alguien que está viviendo con su novia y iban a una iglesia cristiana, y ellos me dijeron que alguien en la iglesia estaba muy ofendido porque le dijeron al pastor que no deberían estar en la iglesia. Y yo le dije: ¿Quieres saber algo? Yo no permitiría que tú estuvieras en mi iglesia si estás haciendo eso. Si amas a esa mujer, entonces si puedes, cásate. Si no puedes, entonces sepárate. Eso es lo que la Biblia nos dice, porque citando solamente lo llevará a la fornicación. Y también debe ser supervisado por la familia de los que están comprometidos, porque si están en este compromiso, significa que se van a casar. Después, usted pone una fecha. Debe ser un periodo entre unos meses a un año. No debería ser más largo que eso. Si es más largo que eso, entonces usted no debería hacer el compromiso. Pero debe ser supervisado. Dos personas, soltero y soltera, nunca deben estar juntos a solas. Posiblemente a veces pueden tomarse las manos. Aparte de eso, no deben haber toques físicos en absoluto, o besos antes del casamiento. En tiempos antiguos, una virgen joven no estaba supuesta a estar sola en la presencia de un hombre sin que haya supervisores. Hoy en día en Italia, y asimismo lo hacen mis relativos, muchas familias tradicionales todavía practican esto, donde la pareja se sientan para hablar. Y las tías están a 10 yardas, viendo y vigilando a la pareja en modestia. Así que ellos están permitidos a tomar una caminada porque están comprometidos y se van a casar. Y van a hacer una vida junta. Así que les dan unas 10 yardas, pero créanlo, que estas 10 o 20 tías están caminando cerca de ellos y ellas protegen a sus familias. Primera de Timoteo 5:2 dice: a las ancianas como a madres, a las jóvenes como hermanas con toda pureza. Así que cuando usted es un joven soltero en la congregación, y yo fui un creyente soltero por muchos años, por unos 15 años antes de que me casara, había mujeres solteras en la congregación, y ellas solamente eran hermanas. Uno no pensaba nada más que eso. Así que una cita era estar sentados juntos en la iglesia, y eso es lo que consideraban una cita, porque uno estaba con todos, bajo la supervisión de todos. O cuando había una actividad de iglesia, cuando éramos parte del club de discurso, ellos tenían algo llamado Noche de Damas. Si estaban casados, traían a sus esposas. Si uno no estaba casado, podía traer una joven de la congregación. Por supuesto que no la llevaba sola, uno iba junto con otra pareja casada, porque usted nunca debe estar junto si es un hombre soltero bajo esas circunstancias, pero solamente era para amistad, eso es todo, porque aquí dice que se trata a las jóvenes como hermanas, con toda pureza. Y esa es la manera bíblica. El propósito es que todos vamos a ser hermanos y hermanas para la eternidad. Así que no hay un campo abierto aún si alguien es soltero o soltera. Y si usted es un soltero y se separa para el matrimonio, entonces usted hace lo que la Biblia dice. Usted le habla al padre de la mujer o el que sea su protector legal. Si su padre murió, usted le pide a la persona, al protector legal, le pide permiso. Por supuesto que la mujer tiene su posición en esto. No es como que si están vendiendo a sus hijas. A Rebeca le preguntaron que si ella quería ir con Eleazar. Pero todo es hecho correctamente bajo orden judicial, donde había supervisión. Como dijimos, las relaciones entre solteros y solteras dentro de la congregación de Yahweh siempre debe ser hacia la amistad como hermanos y hermanas. Y nunca nada más. Las citas mundanas con motivos egoístas de entretenimiento, perversión sexual o simplemente jugando en el campo solamente lo lleva a motivaciones centradas en sí mismo, fornicación y trauma emocional para todos los que están envueltos. Usted no tiene idea cuántas personas, y son buenas personas, en nuestras congregaciones en todo el mundo, porque cuando eran jóvenes no entendían esto. Ellos hicieron errores. Algunos se divorciaron, algunos tienen hijos fuera del matrimonio, algunos tienen hijos de otros matrimonios. Usted no tiene idea cuántos me han dicho que quisieran haber conocido de esto cuando tenían 18 o 20 años. Desean haber conocido esto porque este es el camino que los va a llevar a tener familias fuertes. Yo no estoy diciendo que tengo todas las respuestas para el mundo, porque me han hecho preguntas muy difíciles, pero les digo siempre... Pero lo que digo siempre es, aun si se hace un juicio que usted no cree, no culpe al anciano, porque él está tratando de hacer lo mejor posible. Cúlpese a usted mismo que entró a esa situación. Soy yo el que está supuesto a saber qué es lo que se debe hacer si usted se casó con 4 mujeres y si su esposa estaba casada con otro hombre, etcétera. No me culpe si no puedo desenredar su enredo. Haré lo mejor que pueda. Le pediré a Yahweh para hacer un juicio justo. Pero al fin del día, si usted no les gusta el juicio, cúlpese a usted mismo. Culpe a la otra persona envuelta, lo que causó la pesadilla. Como dije, no es para traerle juicio a nadie. Pero esto es para mostrar que debemos enseñarle esto a nuestros hijos. Enseñarles que Yahweh hizo el matrimonio la relación más bella en el mundo, con un hombre y una mujer solamente, una unión completa, para criar a sus hijos en esto, para conocer de su amor por nosotros. Porque ¿cuál es el misterio del convenio matrimonial? El misterio es que nosotros seremos casados con el Mesías. El hombre toma el papel del Mesías hacia su esposa, y la esposa toma el papel de la congregación, que será la esposa del Mesías. Y nosotros tomamos estos papeles para mostrarles que lo entendemos y sabemos cómo será cuando Él regrese. Pero créame cuando lo digo, que me duele ver a este mundo cómo pisotean esto. Y los bacanales y todas estas maldades allá afuera no es nada más que Sodoma y Gomorra y más. Alguien me dijo una vez que si Yahweh no juzga a Babilonia, entonces él le debe una disculpa a Sodoma y a Gomorra. Y ahora no solamente es Babilonia, esto es una epidemia. Está en todo el mundo. El hombre debe estar preparándose para ser un esposo y un padre bíblico. Y no debe ni estar pensando en el compromiso hasta que él está físicamente, emocionalmente y financieramente apto para proveer para una familia. Igualmente, una mujer no solamente no debe estar consumida con una carrera, pero ella debe estar creciendo en madurez y fe y preparándose en su misión para ser una esposa y una madre, y una mujer como Proverbios 31. Y esto es porque el divorcio está a 60%, porque las mujeres están preocupadas por sus carreras, los hombres por sus carreras, pero ¿a dónde está la familia? Y lo que pasa es que después ellos entran a una relación física, antes de que se den cuenta que qué es lo que está pasando. Muchos de ellos se casan y ni hablan de cuáles son sus aspiraciones. Y después, de repente, 6 meses después del casamiento, se están haciendo preguntas. ¿Quieres hijos? Yo no quería hijos. Nunca han hablado de estas cosas. ¿Y qué cree que va a pasar? Y miran al malvado y vil Hollywood como sus líderes. Muéstreme a una pareja feliz en Hollywood. Cuando usted escucha de personas como Elizabeth Taylor, la gran actriz, casada unas 12 o 13 veces. Yo no quiero estar en esos zapatos. Yo no quiero ser como Hollywood. No quiero nada que ver con ellos, porque es una perversión malvada de lo que Yahweh nos ha dado. Y no está trabajando con ellos porque la mayoría de ellos están amargadamente infelices. Primera de Tesalonicenses 4:2-3 dice: pues ustedes conocen los mandamientos que les hemos dado por la autoridad de nuestro Adón Yeshua. Porque esta es la voluntad de Yahweh, su santificación, y que se aparten de toda fornicación. La santificación es lo que nos santifica. Esto nos aparta del mundo. Y como dije, si usted quita este bello convenio que Yahweh dio para su congregación, entonces nosotros quedamos sin nada, y la gente ha tratado de quitarlo, pero ya no más, no más. Es una vergüenza con los padres en la congregación si no se están ocupando con esto. Si usted está permitiendo que sus hijos, especialmente las niñas, ellas nunca deben estar solas con muchachos. Todo debe ser hecho en grupo. Las cosas deben ser hechas con un propósito puro. Como familia, no debe haber otros motivos. Primera de Tesalonicenses 4, del 4 al 8, dice: Que cada uno de ustedes sepa conservar su propio vaso en santidad y con honra, y no en pasiones de concupiscencias como el resto de los gentiles que no conocen a Elohim. Y que ninguno se atreva a transgredir y defraudar a su hermano en este asunto, porque nuestro Elohim es el que castiga en todas estas cosas, tal como desde tiempo atrás les dijimos y advertimos. Porque no nos llamó Yahweh a inmundicia, sino a santidad. Por tanto, el que defraude en esto, no defraude a hombre, sino a Yahweh, que puso en ustedes su Espíritu Santo. Voy a decir otra cosa, sin entrar a detalles. Aún dentro del convenio matrimonial hay perversiones que escucho que me asustan. Yahweh hizo a un hombre y a una mujer para estar en un convenio matrimonial, para amor, para tener hijos, para ser uno, no para actos sexuales perversos. Y aún estas cosas que escucho dentro del matrimonio me asustan. ¿Y de dónde viene esto? Ciertamente no viene de Yahweh, no viene de su congregación. Viene del mundo, viene del internet, viene de la pornografía. Y la gente está trayendo esto, y les digo que la puerta está siendo cerrada, porque yo no quiero ver esto. No lo quiero para mi familia, no lo quiero para los hermanos, y no lo quiero para mí. Es una mentalidad pervertida. Ese es el problema. No es solo un acto, es una mentalidad que estoy escuchando de la gente, justificando que de alguna manera Yahweh permite esto. Es increíble. La fornicación y el adulterio. Él creó el lecho matrimonial puro y en santidad. Si usted quita esa santidad y lleva perversión a su cuarto, aun si usted es casado, usted está ensuciando el convenio matrimonial. Usted está manchando algo que es sagrado en los ojos de Yahweh. Algo que lo une a otro ser humano. Es como cuando los metales se están derritiendo juntos. Los que los hace uno con esa persona. Y nada está supuesto a separarlo. Y es Satanás el que se está carcajeando cuando esto ocurre. Y necesitamos estar viendo esto. Necesitamos ver qué es poner nuestras mentes en la santidad. Porque si tenemos la mentalidad de santidad, todas las otras cosas van a parar. El problema es que cuando alguien viene de una sociedad perversa, ellos no entienden qué es la santidad. Pero nosotros estamos viviendo en la era de Sigmund Freud. Y el darwinismo y todas estas cosas que el apóstol Pablo dijo de deseos egoístas de personas siendo llevadas a cosas sexuales. Es un mundo muy malvado. Es lo que Yeshua dijo que será como los días de Noé cuando la violencia llenaba la tierra. Y no hay que tratar mucho para ver esto. Pero también es como los días de Sodoma y Gomorra, donde cada perversión sexual estaba siendo magnificada. Tiene que cambiar, tenemos que cambiar esto. Odio decirlo, pero en el movimiento mesiánico no hay santidad, no hay santificación. Hay fornicación abierta. Los líderes se casan y se divorcian. Un líder en el movimiento mesiánico abiertamente tiene una relación adúltera con su secretaria. Echó afuera a su esposa. Y después de todo, la gente dice que tenemos que amarlo. ¿De dónde viene eso? Yo lo amo, yo lo acepto si él se arrepiente. Pero es como una broma. La persona que dejó a su esposa y quedó con su secretaria. ¿Y usted va a decir que esto está bien? Yo no sé de dónde viene esto, pero les digo que hay un estándar. El nuevo normal de Obama, el de Babilonia y el del mundo no es mi nuevo normal y no es el nuevo normal de Yahweh, y debemos cambiar este tipo de cosa. Y la razón por qué los líderes no hablan en contra del divorcio y segundas nupcias y relaciones adúlteras es porque ellos son los líderes de esto. Apocalipsis 1:13 dice: Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esto es bien sencillo, bien sencillo. Cuando usted mira la modestia de Yahweh, Yeshua regresa y él tiene un vestido que llega hasta los pies. Vemos que los sacerdotes levitas no podían hacer el altar de sacrificios con gradas, sino con una rampa para que no muestren su desnudez. Nosotros no estamos pidiendo mucho, no estamos midiendo los vestidos de la gente. Lo dejamos en el sistema de honor. Pero les digo algo, uno se cansa de estar diciéndoles a las muchachas jóvenes de que se cubran, y es una vergüenza con los padres, pero la peor vergüenza es que los padres no lo ven como vergüenza, y algunos aún se ofenden. ¡Se ofenden! ¿Qué mujer o muchacha en la congregación que ama a los hermanos, a los padres y a su esposo? ¿Por qué tienen que venir con vestidos provocativos? ¿Cuál es el punto de eso? ¿Es eso mostrar amor al prójimo? ¿Está mostrándole amor a los hombres solteros que no tienen esposas? Es como que quieren poner estos malos pensamientos en la mente. ¿Por qué cualquier hermana en la congregación quiere vestirse así? ¿Qué propósito tiene? La Biblia es muy clara. Modestia, modestia y modestia. 1 Timoteo 2, capítulo 2, empezando en el versículo 8, sigue y dice: Por tanto, quiero que los varones oren en todo lugar, alzando manos puras, sin ira ni contiendas. Así también las mujeres se adornen con vestido apropiado, con prudencia y con pudor, no con peinado ostentoso, ni con oro, ni con perlas, ni con vestidos excelentes, sino con buenas obras, como es propio de mujeres que profesan reverencia a Elohim. Es muy sencillo. Disfruto ver cosas como el programa llamado Little House on the Prairie. Es un programa de la época de los 1800, porque todos se vestían modestamente. Las mujeres se ponían unos bellos vestidos largos y camisas hasta el cuello. Esto no significa que usted tiene que dar un mal aspecto al vestirse, pero esto es bello porque ellas se vestían como Yahweh quiere, muy modestamente, y se mira bonito, y esa es la belleza de Yahweh. Porque esto es el propósito de cómo debe ser la mujer, no de una manera sexual y pervertida para que la gente la mirara. El propósito de ella fue para que sea la gloria del hombre, como cuando uno ve a una mujer que es dirigida por Elohim. Ese fue el propósito de Yahweh. Isaías 3, 16 y 17 dice: Así mismo dice Yahweh, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, o es decir, pintados, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, Yahweh raerá la cabeza de las hijas de Sión y Yahweh descubrirá sus vergüenzas. He dicho esto anteriormente. Antes de los años 1800, cualquier mujer que se pintaba los ojos y sus labios era una prostituta. Y en la Biblia, cada vez que usted mira esto, se trata de prostitución. No voy a hablar mucho de esto. Usted puede averiguar por qué se pintaban los labios y los ojos, que es algo que vino de la prostitución, para atraer. Aquí lo vemos, las hijas de Sión. Mire aquí en Israel y lo hacen. Y es una maldad ante los ojos de Yahweh. Isaías 3, del 18 al 26, dice: Aquel día quitará Yahweh el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavios de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de la gala, los tocillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Es una terrible profecía. ¿Pero por qué? Ellos están trayendo esto sobre sí mismo, y Yahweh ha dicho esto muchas veces. Para el mundo es una cosa. Ellos están allá afuera en la sociedad de Satanás. Aún en la comunidad ortodoxa hemos estado en Israel 15 años. Pero notamos que cada 2 años los vestidos se hacen más cortos. Los rabinos nos han confirmado esto. ¿Qué ocurrirá en otros 10 años si las cosas siguen iguales? Las sendas antiguas, eso es lo que Yahweh desea que sigamos. Él no quiere que seamos parte del movimiento progresivo. Él quiere que regresemos a sus caminos que nunca cambian. Y la modestia es una gran parte de esto. Primera de Pedro 3, empezando en el versículo 1, dice: Asimismo ustedes, esposas, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y digo, es por eso que hablo acerca de la santidad. Si lo aprendemos bien, el resto va a ser fácil. Sigamos en Pedro 3, primera de Pedro 3, versículo 2, dice: Considerando su conducta casta y respetuosa, su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Elohim, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Elohim, estando sujetas a maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas si hacen el bien sin tener ninguna amenaza. Y ese es el problema. Mientras Satanás sigue cambiando las cosas y nos mencionan del nuevo normal, esos son absolutamente valores falsos. Y yo leí de esto en la Biblia, pero nunca pensé que cada noticiero, el presidente y todo el mundo están tratando de convencerlo a usted que dos hombres viviendo juntos como pareja es igual que la unión entre un hombre y una mujer. Pero siguen haciéndolo. Estos son falsos valores que quieren inculcar. Y es absolutamente absurdo. Es lo mismo con el aborto. Ellos pueden decir lo que quieran, pero eso deja una herida emocional y un trauma en la vida de una mujer por toda su vida. Y gracias a Yahweh, cuando usted se arrepiente y viene a su congregación, Él perdona ese pecado como cualquier otro pecado. Y hay esperanza de que ese niño vivirá otra vez en la resurrección. Pero todavía no cura ese trauma totalmente, y debe ser así, como cualquier otra cosa que hacemos que también trae consecuencias. Pero esto es uno de los falsos valores que están tratando de traer. Están inculcando esto en millones y millones de niñas sin que ellas se den cuenta, y dicen que es un derecho matar a un bebé, sin tener en cuenta que esa mujer, cuando se case, va a tener un efecto en su vida. No se deje engañar por los falsos valores de Satanás que él está tratando de establecer allá afuera, porque ciertamente no son los valores de Yahweh. Primera de Corintios 3, 16 y 17 Dice, ¿no saben que son templo de Elohim y que el Espíritu de Yahweh habita en ustedes? Así que al que destruye el templo de Elohim, Elohim lo destruirá a él, porque el templo de Elohim es santo, el cual son ustedes. Habíamos hablado de la pureza en el convenio matrimonial, pero brevemente deseo mencionarlo, porque otra vez son las sendas antiguas, porque afortunadamente las sendas antiguas no tenían mucho plástico. Hace mucho tiempo alguien dijo, si está envuelto en plástico no lo comas. Y yo no soy muy viejo, tengo 50 años, pero recuerdo que como niño la leche todavía la vendían en botellas de vidrio. Todos los platos eran de cerámica y nada era de plástico. En la arqueología bromeamos que tenemos la era de hierro y tenemos otras eras, pero nosotros estamos en la era de plástico. Pero realmente es así, porque nunca ha sido así antes. Pero aquí dice que nosotros somos un santuario. Yeshua es el cuerpo, él es la cabeza, y cada uno somos una parte de ese cuerpo. Con el santuario que tenemos realmente necesitamos pensar qué estamos poniendo en nuestros cuerpos. Porque si usted está buscando el espíritu de la Torá, como hoy leímos, de donde dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. En la leche de su madre. Eso significó hace algo 3000 años cuando Yahweh dio la instrucción. Pero no significa mucho para hoy, porque no estamos viviendo entre los cananeos que hacían estas cosas. Así que aunque está ahí tres veces en la Torá, podemos aprender de ese tiempo. Pero no vemos muchas personas aquí en Israel cociendo un cabrito en la leche de su madre. Pero también hay otras cosas hoy en día que no estaban en la Torá porque no existían antes. Como estábamos hablando del peligro de la azúcar blanca. Yo tengo un papel del peligro de la azúcar blanca. Usted lo puede encontrar en el internet. Y puede ver que afecta a casi cada uno de los órganos en su cuerpo. Incluyendo el hígado, los riñones. Todo lo que es azúcar blanca puede destruir. Y es la manera que se procesa. No es la caña. Es la manera en que la procesan. Y no es la melaza puro tampoco. Pero la azúcar blanca refinada es un veneno para su cuerpo. Es algo tóxico, como los aceites hidrogenados o aceite de maíz y todas estas cosas que son hidrogenadas. Las papitas fritas. Hay muchas cosas que la están poniendo, le están poniendo todo tipo de ingredientes dañinos. Solo mire en el internet y averígüelo. Algunas de estas cosas son hechas de cerdo. Es increíble, a veces es hecho de pelo. El reino de Yahweh no es comida y bebida. No es que queramos ser fanáticos, pero al mismo tiempo vemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y no deberíamos poner algo en nuestro cuerpo a propósito. Si usted va a un restaurante y sabe que algo tiene cerdo, estoy seguro que usted no lo comería. Entonces, ¿por qué comer cosas de los supermercados que quizás tengan algo peor? Aún muchas vitaminas que tienen cerdo. La mayoría de las gelatinas tienen cerdo. Apocalipsis 20 habla de las hojas del árbol que era para la sanidad de las naciones. Y en los tiempos postreros, Yahweh nos está dando cosas naturales para la sanación. Debemos mirar a la agricultura orgánica, porque todas estas cosas van a estar presentes en el reino. Ciertamente no vamos a estar enseñándole a la gente acerca del plástico. Vamos a regresar a las sendas antiguas. Y eso es lo que queremos empezar a hacer hoy en día. Regresar a las sendas antiguas. Vamos a Jacob o Santiago 1.27 y dice, porque delante de Yahweh el Padre, la adoración pura y santa es esta, tener cuidado de los huérfanos y dar atención a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. Este es el servicio puro y santo ante Yahweh. Por supuesto, no creo que nadie negaría visitar a los huérfanos y las viudas. Pero ¿qué acerca de guardarse sin mancha del mundo? Como dije, allá afuera está el mundo de Satanás. La epístola de Primera de Juan dice: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y cuando usted mira a la congregación en el desierto, una de las cosas con que fui bendecido fue escribir el nuevo libro de la historia de la congregación. Y admiro a esta gente, porque más de 1200 a 1500 años esta gente permaneció separada del mundo y nunca se comprometieron. Algunos de ellos fueron llevados antes del tribunal juntos con sus hijos y les decían que si no obedecen los iban a matar. O les decían que iban a matar a sus hijos. Y ellos hablaron acerca de eso. Y se dieron los últimos abrazos. Y los hijos les decían a sus padres que no se preocupen, porque nosotros nunca nos vamos a rendir, nunca nos vamos a comprometer. Y les cortaban la cabeza y eran quemados en la estaca, o quizás apedreados a la muerte. Y ellos le decían a aquellos que los iban a matar: ustedes pueden matar nuestros cuerpos, pero no pueden tomar nuestras almas. Y todo lo que están haciendo es ponernos en el reino de Yahweh más rápido, porque la muerte es solamente un parpadear de ojos, es un instante. Pero en todos esos años hay historias tras historias tras historias de la fe de esta gente sin compromiso. Y aquí estamos hoy en día. La era de la Odisea, tibia, es una era de compromiso. Eso es todo lo que es. Todo el mundo se compromete. Mientras tanto que sea otra persona, siempre hay alguien que quiere consejos del sábado. Preguntan: trabajo en el sábado, ¿qué puedo hacer? Yo digo: deje su trabajo. No hay cómo darle la vuelta a esto. No hay compromiso. Proverbios 14:14 dice: el insensato está lleno de sus propios caminos, mas un buen hombre con sus pensamientos. ¿Qué vemos aquí? El laodiceo quiere justificarse, pero el filadelfiano quiere alejarse de sí mismo. Es como digo, suena como un chiste, pero realmente no lo es. Y yo digo, ese hombre, Don, he tratado de deshacerme de él por 32 años, pero él continúa siguiéndome. Pero miro hacia adelante, cuando Yahweh se deshaga de él una vez por todas. Es tiempo de rededicarse. Estamos entrando en una nueva época y no es una buena época. No es una buena época. Hay una buena que viene, pero en la que estamos entrando hoy no es buena. Es una época donde el mundo está entrando más y más en la inmoralidad, donde todo lo de Yahweh, de su santidad, de su pacto, de su convenio matrimonial, Satanás lo está embarrando tanto como él pueda. Y desafortunadamente, la gente de este mundo lo está siguiendo. Y es por eso que Yahweh dice que, porque no amaron a la verdad, les mandará un poder engañoso para que ellos crean la mentira. ¿Y sabe qué? Ellos tienen el engaño, están creyendo las mentiras. ¿Y por qué estaría el pueblo de Yahweh con esto? El tiempo de entrar en el arca es tiempo de entrar en el arca. Vamos a Génesis 6, versículo 5 al 7 dice: y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho al hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Y dijo a Yahweh: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Todos hemos leído de la historia del arca. En todo el mundo, cada generación tiene su propia historia. Acaban de hacer una película acerca de Noé, realmente no muy bíblica. Pero, ¿ha usted pensado en esto cuando lee la historia? ¿Se ha preguntado si es solamente acerca del diluvio? ¿Realmente ha meditado de esta historia, donde Yahweh está diciendo, ya no lo soporto, no lo soporto, son malvados, malignos, y me voy a deshacer de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros? Eso es lo que está hablando. No es que me voy a esconder bajo la mesa. A cada uno de nosotros, Él dice que nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros pensamientos son continuamente malvados. Y eso me duele mucho, porque sé que es parte de mí, pero sé que tengo que dejarme a mí mismo. Y es por eso que cuando veo lo que está ocurriendo allá afuera, yo sé si brinco al otro lado me va a afectar. Porque soy tan malvado como cualquier otra persona, y sé que tengo que santificarme, porque no quiero que eso me afecte, y no toma demasiado para hacerlo. Vamos a Génesis 7, versículo 1, dice, dijo luego Yahweh a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El versículo 4 dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Versículo 9 dice, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Elohim a Noé. Ese versículo es interesante. Nosotros también debemos salir de dos en dos. Y dice varón y hembra, igual como el convenio matrimonial. Usted necesita una hembra y un varón para reproducir. ¿Cómo no comprenden ellos eso? Usted no escucha de eso cuando están hablando de las agendas homosexuales de ellos. Porque en una generación no habría más gente nueva en el mundo. ¿De dónde van a tener los niños? En el versículo 10 dice, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Elohim, y Yahweh le cerró la puerta. Pasaron 7 días antes de que vinieran las lluvias. ¿Estamos entrando a los últimos 7 años? Yo no sé. Pero digo una cosa, estamos acercándonos, y les puedo decir que es tiempo de entrar en el arca. Yahweh no esperó hasta el último minuto. Él no esperó hasta que el agua estaba subiendo, y uno tenía que nadar para entrar en el arca, como una película de acción. No, Yahweh les dijo que había 7 días antes de que vinieran la lluvia. Había 7 días antes de entrar en el arca. Les digo que en el último año hemos entrado a una vuelta peligrosa en los eventos mundiales. Y no se pondrá mejor desde aquí. Y usted va a ver que el año 2014 es un año de encrucijada. Estamos viendo lo que ocurre con el proceso de paz. Estamos viendo a Hamas y a Fatah uniéndose. Todo se está preparando. Vemos a Rusia y los Estados Unidos, estamos viendo la guerra en Ucrania. Les digo que las cosas están cambiando rápido. Es tiempo de entrar en el arca, porque cuando la puerta cierre, todavía hay 7 días para que las lluvias vengan, pero usted no va a entrar. Así que si usted quiere quedarse en el otro lado y quiere comprometerse con el mundo, si usted quiere tener un pie afuera y uno adentro, usted está jugando ruleta rusa con su vida eterna. No hay nada para nosotros al otro lado de aquí. Tenemos que preparar este año como el año de santidad, buscando en nosotros mismos cómo acercarnos a Yahweh en todo aspecto de nuestras vidas, no importa lo que sea, de querer completamente llegar a Él y someternos a Él, a Yahweh, en todo aspecto. La gente se aleja de Yahweh y de los hermanos. Se comprometen aquí y por allá, oran menos, hacen menos estudios bíblicos, siguen más a los caminos del mundo. Pierden el celo de querer estar con los hermanos. Paran de venir a los estudios bíblicos hasta que completamente se descarrian. Cada año he dicho esto durante la Pascua. Algunos no hacen la Pascua porque han muerto. Algunos no lo hacen porque dejan la congregación, porque están rechazando las sendas antiguas. Y finalmente Yahweh los entrega a una mente reprobada. Nosotros solamente podemos jugar ese juego con Yahweh por un tiempo. Usted solo puede apagar el espíritu por cierto tiempo. 1 Corintios 10:31 dice que todo lo que hacen, háganlo para la gloria de Yahweh. Quiero terminar el mensaje donde empecé, en Jeremías 6, y quiero leerlo otra vez, porque quizás significó algo cuando empecé, pero deseo que signifique algo más mientras termino. Vamos a Jeremías 6, empezando en el versículo 15. Dice, «Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán», dice Yahweh. Ellos no están avergonzados, no hay arrepentimiento, son orgullosos con estos actos contra Yahweh. Sigamos en el versículo 16. «Así dijo Yahweh, párense en los caminos». Y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para sus almas. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre ustedes atalayas, que dijesen, escuchen al sonido del shofar, y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oigan naciones y entiendan, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi Torá. Tenemos que buscar la santidad. Tenemos que regresar a las sendas antiguas. Es tiempo de entrar en el arca. Que Yahweh los bendiga. Shabbat Shalom.